Padre Celestial, vamos a abrir las Escrituras. Sé tú nuestro Maestro, guíanos por favor. En tus manos nos encomendamos al meditar, al analizar la palabra iglesia y los versículos que aquí habremos de enfatizar. En tus manos nos encomendamos que podamos ver el flujo natural de tu palabra al enseñarnos de esta verdad. En Cristo oramos. Amén, Señor. Concluimos en Romanos 16, vaya por favor con su servidor en Romanos 16, y hablábamos de la iglesia de los gentiles, la iglesia de Cristo, y una de las cosas que enfatizábamos es que creemos, yo sé que el término a veces puede sonar un poco medio, no sé si carismático, no lo sé, pero este título o ese término de lo que es la iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal, lo que sencillamente, por lo menos desde nuestra perspectiva en esta iglesia, creemos, enseñamos que todos los creyentes forman parte de la iglesia. Amén. Todos los creyentes. ¿En qué momento venimos a ser parte de la iglesia? En el momento que aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Hay un versículo para eso? Sí, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Véanlo por favor con su servidor. 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Es 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautizados. ¿Qué significa la palabra bautizados? Colocados dentro de. Eso lo significa colocado dentro de, sumergido o puesto. Somos parte del cuerpo de Cristo. Mire el versículo 12 de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, pero lo que es la doctrina de la iglesia local es lo que veíamos en el libro de los Hechos, precisamente el domingo en la noche, que empezamos a ver iglesias establecidas, ¿verdad?, con sus determinados pastores, con su determinada geografía, me refiero a los lugares donde están, y no se llama, se llaman también iglesias, eclesías, un grupo de creyentes llamados fuera del mundo para congregarse en un determinado lugar, con una independencia. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he enviado, dice la Biblia que ellos oraron y ayunaron. Oraron los hermanos o los cinco profetas o cinco pastores que estaban allí en Antioquía. No vemos que ellos pidieron la venia, por decirlo así, de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, al inicio de esa iglesia de Antioquía, supervisó, mandó a Bernabé. Pero finalmente hubo una independencia de esa iglesia. Luego, más adelante, el mismo Pablo, enviado por la iglesia de Antioquía, su segundo viaje misionero, llega a Filipos. ¿Sí? ¿Se acuerda de Filipos? Está ahí el carcelero de Filipos, está Lidia, aún tal vez se convirtió aquella mujer, muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y ahora resultó que él escribe una carta a la iglesia, ¿en dónde? En Filipos. Y si analizamos la carta a los filipenses, aún ellos tomaron decisiones propias. Dice Pablo, les dice, agradezco que hayan vuelto a, ¿cómo les dice? A tener interés por mí, ¿verdad? Y le mandaron una ofrenda. Entonces vemos esa independencia y vemos iglesias en diferentes lugares. Inclusive en Romanos capítulo 16, cuando habla de la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. ¿Por qué esto? Bueno, porque en Roma y en los diferentes lugares, no necesariamente la iglesia, podríamos decir, se reunían en una, ¿cómo se llama? en un edificio grande donde todos pudiera haber en lo extensivo de Roma, así como aquí también en Tijuana, ¿no? Tenemos diferentes iglesias locales. Si nos mandaron una carta, ¿verdad?, a los tijuanenses, no sería la carta solamente para nosotros. ¿Ok? Por eso cuando Pablo manda salutación a los hermanos en Roma, tiene entendido que hay diferentes iglesias, ¿sí? Y entre ellas la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila, ¿ok? Y otra vez, Priscila y Aquila comenzaron, ¿verdad?, cuando salieron de Jerusalén después de estar, ahora no sabemos si ellos se convirtieron, eran de los primeros convertidos allá en Jerusalén, eso no lo sabemos, me refiero en el Pentecostés. Pero de alguna manera, para cuando ya Pablo llegó a Corinto, habían sacado a todos los judíos de Roma y entre ellos venían Priscila y Aquila y ellos ya eran cristianos. Pablo no comenzó la iglesia de Roma, creemos que, aunque está, es oscuro, cómo, no sabemos específicamente cómo comenzó, comenzó probablemente en la misma persecución de Esteban, así como comenzó en Antioquía. Y otros, los que eran de Roma, porque había romanos que se convirtieron en Hechos 2, fueron hasta Roma. Ahora, ¿por qué comenzaron esas iglesias? Estaban huyendo, ¿sí? Estaban huyendo. Bueno, pero volviendo, hermanos, a los versículos que encontramos en los siguientes pasajes, vayan primero a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. 1 Corintios 1, 2. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pablo, voy a leer versículo 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes dice a la iglesia de quién, de Dios, que está en dónde, en Corinto. Pasajes como estos es los que nos ayudan para sostener la verdad o lo que se conoce como la doctrina de la iglesia local, la iglesia de Dios que está en dónde, en Corinto. La iglesia de Dios que está en el Callejón Romero. ¿Sabe cuál es esa iglesia? Esta iglesia. ¿Ok? Es la iglesia de Dios. ¿Ok? Que está en el Callejón Romero. Muy bien. Que está en Corinto. Y luego de ahí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y todo lo que nos dice allí. Pero continuemos. 1 Corintios 4:17. Dice aquí: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes. ¿Y en todas, qué cosa? Las iglesias. En todas partes y en todas las iglesias. Ahora, aquí hay que entender algo, que en esa independencia de estas iglesias, había una supervisión y había un apostolado del apóstol Pablo de estar al pendiente de las iglesias. Él no era el pastor de esas iglesias. Él no era un anciano en esas iglesias. Pero él, precisamente como resultado de su ministerio, estas iglesias habían iniciado, él tenía que supervisar que estas iglesias hicieran las cosas bien. Por eso lo encontramos escribiendo inclusive a los corintios. Ahora, ¿Pablo era responsable delante de Dios por los corintios? Porque él, aunque Dios comenzó esa iglesia, por supuesto, Dios le había usado a él. Inclusive, le dice a los hermanos: reunidos vosotros. Tienen que aprender esto, esta situación, aún en 1 Corintios, cuando tienen que tratar con aquel fornicario. Ahí estamos en 1 Corintios 5, dice el versículo 4, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Vemos que la iglesia tiene ¿qué? Autoridad. La autoridad de Cristo. Y Pablo, aunque no es miembro, podemos decir, de esa iglesia, en su, como parte de esos iniciadores de esa iglesia, era su deber no estar señoreando sobre esa iglesia, pero sí enseñarle a los hermanos y estar al pendiente que las cosas se hicieran bien. Ahora, 1 Corintios 6, 4, mire lo que dice. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, lo leíamos el domingo, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ahora, aquí hay una situación de que si un hermano tiene con otro hermano un conflicto, el Señor dice claramente, no vayáis delante de los injustos, sino delante de los santos, dice el versículo 6. No, el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y es lo que yo decía y lo vuelvo a repetir. Nuestra vida, aún en nuestros asuntos que tienen que ver con relación con los hermanos, están de alguna manera involucrada la iglesia, porque somos parte de una iglesia. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, ¿y qué se mete la iglesia? ¿Para qué se meten los hermanos? ¿Por qué? Porque, bueno, si tú te llamas cristiano y tú, el Señor te llevó a que esta es tu iglesia, hay una relación con esa iglesia. Yo no creo que un cristiano pueda vivir sin estar en una iglesia. No lo veo en la Biblia eso. Tenemos que estar relacionados con una iglesia, a menos, hermanos, que estemos nos quedemos náufragos en alta mar, ¿no? O en una isla. Pero de alguna manera tengo que relacionarme con una iglesia. Pastor, es que no hay iglesias que prediquen la sana doctrina. Ora y el Señor va a guiar a una iglesia. Hay un remanente. Lo hay. Aún cuántos hermanos que no tienen una iglesia a lo mejor cercana a ellos, que predica la sana doctrina, ahora gracias a Dios por la tecnología pueden formar parte de una iglesia, que no es lo mismo. No es lo mismo necesariamente, pero gracias a Dios puede haber situaciones así, circunstancias así. Recientemente yo hablé con un hermano, ¿verdad? Y yo le aconsejaba que está bien, pastor, es que hay ciertos énfasis en esa iglesia donde yo voy y esto, y yo me estoy alimentando por el internet y yo me estoy. Le digo, está bien, hermano. Son situaciones que a lo mejor en cuanto a la práctica no es lo que tú dices, pero tú tienes que identificarte con una iglesia. Identifícate por testimonio, ¿verdad? ¿De qué manera puede ser ayuda al cuerpo de Cristo en esa iglesia? En esa iglesia. Bueno, continuemos. Aquí en este pasaje, 1 Corintios 6, buscamos que haya una buena relación entre los santos. Y a veces la iglesia tiene que intervenir. Ya les dije, lo decíamos, Mateo 18. Si no te oyere, no les oyere, llévalo a la quién? A la iglesia. Y me da mucho la atención que Cristo lo dijo eso antes de que aún iniciara la iglesia. Es parte de la relación. Ahora, esto de la relación del cristiano en su vida cristiana. Alguien pudiera decir, bueno, pero esto es demasiado, a lo mejor suena demasiado impositivo, es que quieren tenernos controlados. No, es que uno no lo puso eso, Dios lo ha establecido así. Dios lo ha establecido. ¿Sí? Y hermanos, yo le pregunto, si yo voy a ministrar, ¿a quién voy a ministrar? Yo ministro a los incrédulos, sí. Pero la Biblia también nos indica que somos miembros los unos de los otros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Mire, cuando dice acerca de que Dios ha establecido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Sí? Versículo 11. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es el mismo? Del versículo 11. ¿Quién es él? Es Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Mire el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quién subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? Cristo. Y luego dice, dio dones a los hombres. Ahora, ¿cómo puede darle dones Cristo a los hombres? ¿Qué es ese don que Cristo dio a los hombres? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Hechos 2:33, que habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, Él ha derramado, dice Pedro, lo que hoy vosotros oís y veis. ¿Quién derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia? Cristo. Así lo dice Hechos 2:33. Entonces, Él lleva cautiva la cautividad, tiene victoria en la cruz y saca todas esas almas del Hades y las lleva al cielo. Tiene esa sesión con el Padre donde el Padre es satisfecho por su sacrificio y entonces le da como don el Espíritu Santo y entonces Él lo derrama. Por eso es que también dice en Hechos 20:28, mirad por vosotros y por el rebaño con que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él constituyó apóstoles y dio dones a los hombres. Podemos ahora los creyentes en la llenura del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu Santo practicar dones. Y como dice Primera de Corintios, ¿con qué propósito es aún el don de la profecía? En el sentido de la enseñanza, ¿para edificación de quién? De la iglesia. Entonces, Dios o Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad?, constituye pastores, maestros, apóstoles, ¿a fin de qué? Versículo 12 de, vea Efesios 4:12. ¿A fin de qué? ¿Perfeccionar a quién? A los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora le voy a enseñar algo que probablemente a veces es difícil algunos que tengan el mismo pensamiento. Y bueno, yo lo quiero ver en cuanto a lo que la palabra del Señor lo menciona. Algunos cristianos, en base a su sistema teológico de pensamiento, dicen que la iglesia comenzó antes de Hechos 2 y comenzó con los apóstoles. Era una iglesia. Y la gran comisión, que finalmente la expresión gran comisión es un término que nosotros ponemos, pero ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí ha habido este cuestionamiento, ¿a quién le dio ese mandamiento? Se dice, a la iglesia. Ese mandamiento fue dado a los apóstoles. Todos los cristianos debemos hacer discípulos. ¿Amén? Id, ¿dónde? Por todo el mundo. Dice, id. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Está conmigo? Entonces, ¿me reúno aquí en la iglesia para ganar almas? Es decir, ¿o para compartir de Cristo? No, pero aquí ese discipulado de los que ya fueron salvos, ¿sí?, se lleva a cabo ¿en dónde? En la iglesia. Es por eso, algunos piensan que la iglesia fue fundada para el propósito evangelístico. Y por eso es que sus ministerios se establecen exclusivamente para el evangelismo. ¿Sí me está dando a entender? Y no estamos rechazando el evangelismo. ¿Quién es responsable de predicar a Cristo? Todos. Todos. Es que en la iglesia no nos invitan a ganar almas. Y pues el que te invita es el Señor. Yo les dije que por muchos años yo iba 10 de la mañana a 1 de la tarde a ganar almas. Aquí en nuestra iglesia no tenemos un momento exclusivo en el cual decimos, vamos a ganar almas. Y también les he dicho esto, hermanos, y se los vuelvo a repetir. La definición de ganar almas, a veces se pone solamente ir y hablarle a una persona de Cristo y acepte a Cristo, ok, gané su alma. Ok, la vida, el alma de una persona, no solamente es que esa persona vaya al cielo. Necesito ganar esa alma, esa vida. Por eso es que nos reunimos como iglesia. La iglesia en ese sentido gana almas, o el Señor los trae y dice, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y para qué? Para que sean edificados en la iglesia. Entonces la iglesia, su propósito particular no es evangelístico. No sé si me estoy dando a entender. Es por eso, algunos ministerios, dice, todos los domingos en la mañana, y cada vez es un sermón evangelístico, sermón evangelístico. Ahora, si yo le doy a la dieta, a la iglesia, de un sermón evangelístico, siempre, ¿cuándo va a crecer la gente? ¿Amén? Entonces, aquí tenemos que dice, para perfeccionar ¿a quién? A los santos. Para la obra del ministerio, o como alguna vez escuchamos, ¿verdad? Que se requiere así de evangelio para que una persona se convierta a Cristo. Entonces se requiere así de evangelio para que una persona sea conformada a la imagen de Cristo. Tenemos que entender que no solamente es la puerta, sino es el camino. Y el camino es Cristo. Y se supone que estamos, bueno, cumplamos la gran comisión en su totalidad. Pastor, pero ¿quién? Bueno, y alguien dirá, pero no, es que eso es para la iglesia. Está bien, pero no es solo ir y hacer discípulos. Y si vemos la construcción gramatical allí, hacer discípulos es el verbo principal y luego los demás son participios que son, ¿cómo se llama? Sustantivos. Verbos usados como sustantivos, que dice yendo, mientras tú vas a ser discípulos, mientras tú bautizas, ok, mientras tú enseñas. Esto es parte de toda esta integración. Entonces la iglesia Dios la ha puesto para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Ahora, lo que iba llegué a Efesios 4 es a lo siguiente, hermano. Mire, por favor, ya conocemos, vea versículo 12 conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos, ¿quiénes? Todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es madurez espiritual. ¿Y cuál es la meta o la medida? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué usa Dios para sacarnos de nuestras fluctuaciones? Para madurarnos, ¿qué usa Dios? Él constituyó pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero no solamente son los pastores y maestros. Mire lo que va a decir aquí. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, tenemos que proteger y guardar a la iglesia o a los hermanos, enseñarles. Pero versículo 12. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, fíjese versículo 16 conmigo, de quien todo el cuerpo, bien, ¿qué dice? Concertado y unido entre sí, por todas las ¿qué? Las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia ¿de quién? De cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia ¿de qué? De cada miembro. Yo sería, gracias a Dios por la locura de la predicación, ¿no? Amén. Pero hermanos, si yo creo que nada más, porque yo predico ya la iglesia, gracias a Dios por los hermanos que oran. ¿No es cierto? Gracias a Dios por los hermanos que sirven. Gracias a Dios por los hermanos que los padres que insisten en lo que se ha enseñado. Somos un cuerpo. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Y Dios, ¿de qué manera, como hemos dicho, voy a ser de ayuda al cuerpo de Cristo? Por eso tenemos que estar bien también entre nosotros como parte del cuerpo de Cristo, para ser de mutua edificación. Pero bien, regresemos, por favor, vaya conmigo a 1 Corintios 7. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 17. 1 Corintios 7, 17. ¿Tienen calor, hermanos? ¿Un poquito? Ok, pueden abrir, ya están abiertas las ventanas. Bueno, Dios nos ayude. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordeno en todas las iglesias. Entonces ahí vemos que era más de una iglesia, diferentes iglesias. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 32. 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a quién, ni a la iglesia de Dios. Dios nos ayuda a no ser tropiezo a la iglesia. Bueno, gracias, hermano. Continuemos, amados hermanos, y quiero abundar en algunos versículos en el libro de Efesios. Vaya, por favor, al libro de Efesios, regrese, por favor, allí, a Efesios capítulo 1 y versículo 22. Efesios 1, 22. Dios nos dé su gracia. Efesios 1:22 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Es Cristo. ¿Amén? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muy bien, ahora, vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 3 también y versículo 10. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10, hermanita. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor. Perdón, Cristo Jesús, nuestro Señor. Interesante cómo Dios usa la iglesia para hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Ok? A los corintios se los dijo, la locura de la predicación que puede salvar a los creyentes. Por eso es que predicamos aquí en la iglesia. Efesios 5, aquí hay una relación muy interesante. Efesios 5, 23. Dice así la palabra del Señor. Efesios 5, 22. Comienzo. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de quién? De la mujer. Así como Cristo es cabeza de quién? De la iglesia. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien, la iglesia está sujeta, ¿a quién, hermano? A Cristo. ¿Amén? Así las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿En qué? En todo. ¿En qué debemos estar sujetos a Cristo? En todo. Muy bien. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, Cristo se entregó por la iglesia. Pero mire también, y ya lo habíamos escuchado, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora aquí vemos que Cristo se entregó por la iglesia, así como, y la está amando, pero en esta obra de se entregó, y sabemos que él murió por nosotros, él está también santificando la iglesia, él está purificando, está lavando, está, se quiere presentar a sí mismo una iglesia que gloriosa, sin qué, sin mancha, sin arruga. Una iglesia, sabemos, bueno, que podemos decir, pues toda la iglesia, sí. Y lo podemos reducir a una iglesia local, pero vamos a verlo en general. Finalmente, Cristo es la cabeza y Él desea que cada cristiano, que es parte de la iglesia, sea santificado, sea perfeccionado, sea, como dice, cumple el propósito que Él tiene para Él. Y habla de una manera ahí, no necesariamente poética, pero dice una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Ahora, ¿cómo logra eso Cristo? ¿No dice también Efesios capítulo 4 que Él constituyó a unos que pastores y maestros? A veces los hermanos dicen, y una vez decía hermano, es que pastor, usted es la cabeza. No, yo sí soy la cabeza, pero ¿sabe dónde? De mi casa. Yo no soy la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Pero Él constituyó a unos que apóstoles, maestros, a fin de perfeccionar, ¿sí?, a los santos. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza, ¿sí?, las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque la mujer, la casada, tiene una cabeza. ¿Quién es su cabeza? Su esposo. Pero el esposo tiene una cabeza. ¿Quién es en la cabeza? Cristo. Pero aún así, la casada, cuando dice la Biblia, aquí lo dice, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Si una esposa obedece a su marido, debe hacerlo como a quién, como al Señor. La analogía que quiero que veamos, hermano, y no quiero forzar esto, quiero que lo veamos, es una esposa está sujeta a su cabeza o a la autoridad que Dios ha puesto sobre ella, pero para agradar a quién, al Señor. Porque aunque el marido puede decir, mi cabeza es Cristo. Sí, pero ¿y una mujer que no está casada? Obviamente en esa relación la cabeza es Cristo, pero todos los cristianos, Cristo es nuestra cabeza. ¿Qué hace una mujer cristiana? Pues ¿quién es su cabeza? Pues el marido es su cabeza y Cristo también es su cabeza como parte de la iglesia. ¿A quién le obedece? ¿Me está siguiendo? ¿A quién obedece? Es que mi marido me dijo que yo creo que si un marido, ya me metí en camisa de once varas, ¿verdad? Vamos a pensar, el marido dice, ¿sabes qué? No quiero que vayas a la iglesia. Yo creo que esa mujer le debe decir, mira, me voy a someter a ti, pero mi deseo es ir a la iglesia. Y voy a, yo creo que debe cumplir lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, ganarlo por su conducta. Pero puede llegar el momento donde ese marido es capricho, es. Aún, hablaba, decirle, orar, que el Señor trate con ese marido. Y puede ser que esa sea la cruz que tenga que ella que llevar con tal de ser una decisión. Y esa es la cruz que va a llevar y esa será su obediencia al Señor, porque lo hace por el Señor. Y estoy seguro que Dios le está enseñando mucho más en esa condición que a lo mejor yendo a la iglesia. No sé si me está dando a entender lo que quiero decir. Espero que me esté dando a entender. Pero si el marido le dice, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a ¿cómo se llama? A la discoteca, porque tengo ganas de ir a la discoteca. No es incrédulo. ¿Entiendes lo que es la discoteca? O al bar. ¿Qué debe hacer esa mujer? Bueno, me voy a someter a mi cabeza. No, porque es marido, que las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿cómo al quién? Al Señor. En un determinado momento, pudiéramos inclusive hasta aconsejarle a una mujer, y bueno, voy a decirle, hermana, su marido lo que quiere es, está bien, usted ya le dio testimonio, ahora dígale, ¿sabes qué? Este es mi deseo, yo quiero ir a la iglesia para ir a esto es mi obediencia al Señor. Yo te he dado testimonio, he orado por ti. Dios guiará a esa mujer en consejo a una situación así, porque finalmente hay una responsabilidad delante del Señor. Pero para hacer algo incorrecto, no lo voy a hacer. Pero yo soy tu cabeza, dice la Biblia, que me obedezca. No, dice, estad sujetas a vuestros maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Hijos, obedecer en el Señor, ¿a quién? ¿Obedecerlos cómo? En el Señor. Oye, hijo, toma 50 pesos, tráeme una cerveza del Oxxo. ¿Puede un hijo? ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Josa, estás aquí? Ok. ¿Puede un hijo decirle, papi, si quieres mándame otra cosa, pero no quiero ir a por una cerveza porque eso no es agradable? Qué difícil, ¿no? Y decirle, me estás desobedeciendo. Es que yo quiero honrar al Señor. Yo quiero honrar al Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todos los cristianos tenemos nuestra cabeza es Cristo. La mujer tiene una cabeza que es su esposo, pero finalmente es parte de la iglesia. Dios estableció a él como su cabeza, finalmente él escogió a ese marido, ¿no es cierto? Bueno, eso espero, ¿no? Que no se lo impusieron. Pero ¿quién escogió casarse con ese hombre? Que se aguante, ¿no? Sí. Pero le debe obediencia. Entonces, su obediencia a Cristo es a través de la autoridad que Cristo ha puesto sobre él. Para cuidarla, para nutrirla, así como Cristo con la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, Dios ha establecido pastores. Yo no estoy diciendo que el pastor es la cabeza de una familia. Pero Dios ha establecido pastores para la edificación de los santos. Y en nuestra sumisión a Cristo y estar bajo una iglesia, Dios ha puesto pastores que velan por nuestras almas. No es la misma relación de un esposo con una esposa. Definitivamente no lo es. Pero Dios ha establecido para nuestra edificación una relación con un oficio que Dios estableció. Y eso no lo podemos hacer a un lado. De allí voy a dirigirme los minutos que me quedan. Vaya conmigo a Juan capítulo 21. Y este pasaje, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿me amas? Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Bueno, ¿cuáles eran sus corderos? ¿Qué es un cordero? Sus ovejas. ¿Me amas? Te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Y te amo. Apacienta mis ovejas. Cristo le está diciendo a un hombre, que en este caso es Pedro, y le dice, yo necesito que tú apacientes, tú alimentes a mis ovejas. Te pongo a ti como un pastor subordinado para apacentar a estas ovejas. Te pongo a ti como un pastor subordinado a mí para pastorear estas ovejas. Es algo que Cristo dijo, hermanos. ¿Sí? No es cuestión de nosotros o los pastores o su servidor querer sencillamente establecer un oficio nomás porque no, es en base a lo que Cristo dice. ¿Y qué dice Hechos 20? Lo leíamos el otro día. Vaya conmigo otra vez a Hechos 20 y versículo 28. Hechos 20 y versículo 28. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Os ha puesto por obispos. Supervisar a, como un atalaya, mencionar cuál es el peligro para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es la palabra ahí apacentar? Es diferente a la usada en Juan 21. Allá es dar de comer, aquí apacentar es llevar a cabo la obra del pastoreo, que puede ser no solamente ver qué se va a alimentar, nutrir, cuidar, proteger, advertir. Es como un pastor que está llevando a sus ovejas, ¿no? De esa comida no comas, ¿sí? Porque la oveja necesita ser pastoreada, ser dirigida. Somos ovejas, todos somos ovejas de su prado. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová es mi pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo es mi pastor. Amén. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Jesús. Ay, pues señor pastor, pues yo pongo mis ojos en Cristo. Amén, hermano. Ponga sus ojos en Cristo. Pero eso no quita el hecho de que Dios dice, o como Pedro, o que el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Yo estoy subordinado a Cristo. Debo estar, y es mi deber apacentar las ovejas y velar por las ovejas. El Espíritu Santo nos ha puesto así. Esa es la manera como Dios lo ha establecido. Vaya a 1 Pedro 5:2. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Ruego a los ancianos, 1 Pedro 5:1, y aquí son ancianos de oficio, no ancianos de edad necesariamente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad, versículo 2, ¿está ahí conmigo? La grey de Dios, el rebaño de Dios. ¿De quién es el rebaño? De Dios. Que está, ¿dónde está ese rebaño? Entre vosotros. Fíjese, les dice a todos los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. ¿Por qué dice a todos? Porque Pedro no está dirigiéndose esta carta a una iglesia en particular. Está dirigiendo esto a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Había muchas iglesias y le está diciendo a los ancianos que están entre vosotros, los del Ponto, los de Asia, los de Capadocia, les digo, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. La grey allí en el Ponto. La grey allí en Asia. Y en Asia incluía varias ciudades, entre ellas Éfeso, Filipos, Derbe, Listra, Iconio, ¿sí? Laodicea, Esmirna. Todas las iglesias de Apocalipsis estaban en lo que era Asia Menor. Entonces, apacienten la grey de Dios en esa localidad que está entre vosotros, cuidando de ella. El anciano, el pastor, el supervisor o el obispo debe cuidar de la grey que está entre nosotros. Por supuesto, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca ¿el príncipe de quién? De los pastores. ¿El príncipe de quién? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay un príncipe de los pastores a los cuales uno le da cuenta. ¿Sabe qué, amado hermano? Que a veces los hermanos decimos, bueno, es que yo no le tengo que dar cuentas a alguien. ¿Sabe que el pastor también tiene que dar cuentas? ¿Por qué le digo esto? Mire 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. No, ¿dónde está? Versículo 19. 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Esto implica que el pastor tiene que dar cuentas? ¡Claro! ¿Y a quién le da cuentas? ¡A la iglesia! Esto también implica que no es que el pastor sea el, ¿cómo se llama? El que, el manda más y el que, no, yo también tengo que dar cuentas. ¿A quién tengo que darle cuentas? A Cristo por lo que predico. Y también, si yo no estoy haciendo algo que es bíblico, si se quiere proteger el oficio del pastor, de que no nada más se levante un juicio así nada más, es que no, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Pero aquí dice, no dice no admitas acusación. Entonces, esto es cuestión de que nosotros como cuerpo de Cristo, en esta localidad, somos una ayuda. Ustedes son de ayuda a mí. Hay un testimonio, hay un ejemplo que yo debo hacer. Dice, siendo ejemplos de la grey. Hermano, ¿usted cree que voy a tomar a la ligera las cosas? Yo también he sido falto, como usted ha sido falto. Pero yo, ¿por qué? Y no es para justificarnos, ¿no? Pero yo voy a dar cuentas a Dios. Y usted es mi hermano en Cristo. Y usted puede edificar mi vida, así como yo puedo edificar su vida. Y agradezco sus oraciones cuando dice, pastor, estoy orando por usted, que siga predicando o que predique. Y ore, ore por mí, porque uno también puede doblegarse. Amado hermano, este es el plan de Dios, la iglesia, un liderazgo para nuestra edificación, pero todos miembros del mismo cuerpo para ayudarnos los unos a los otros. Hay hermanos que me han dicho, y así lo tenemos que vivir. Una vez un hermano me decía, pastor, lo más seguro es que el Señor puso a ese miembro en la iglesia para tratar con usted. ¿Amén? ¿Qué tal si no? ¿Para qué? ¿Para qué me ando yo metiendo? Que mejor me dedico a otra cosa. Si es cuestión de hacer dinero, si no es que porque en el pastorado ganan bien y gustan. Mire, amado hermano, si es cuestión de hacer dinero, ¿para qué tantos problemas? Obviamente no estamos aquí para hacer dinero. Es porque es un llamado de Dios. Pero yo tengo que crecer como cristiano y como pastor al pastorear. Y usted crece también al tener situaciones con otros, porque se les soportando los unos a los otros. Y también va a crecer a través de su pastor. Porque así como un padre le enseña a su hijo y dice, hay una autoridad a quien se le va a dar cuentas. Sí, pero el pastor no es mi papá para que me diga lo que tengo que hacer. Qué bueno que no soy su papá, porque si no ya tuviera que... No, pero es en ese orden, hay esa relación. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué hacemos con los hijos en casa? ¿Siempre los vamos a estar diciendo lo que tienen que hacer? No, ¿qué queremos? Que crezcan y que hagan la voluntad de Dios. Como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué empezaron a hacer sus discípulos? Dos de ellos, seguir a Cristo. Y si un día el Señor levanta aquí, ¿verdad?, hombres que quieran servir al Señor, otro, gloria a Dios. Y yo espero aún que los hermanos maduren. Y yo no tengo que estar, porque, ay, el hermano, yo estoy tranquilo, yo sé que el hermano va a hacer la voluntad de Dios. Ah, pero si cede algo, ¿a quién le Dios le va a pedir cuentas también? A mí. Es el plan de Dios, no es mi plan. Y a veces es un plan que hay que tragar saliva, ¿verdad?, y seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy importante, hermanos. Ahora, estos temas, usted sabe, los que me conocen de tiempo, usted sabe que poco predico de esto. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que muchos de los que están aquí en esta iglesia vienen de trasfondos, a veces de pastorados, opresores. Y a veces trato de que no se sienta, pero finalmente tenemos que dejar a un lado los sentimientos y tenemos que enseñar la verdad. Enseñar la verdad. Y no porque otros hicieron mal las cosas, ya vamos a dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Bueno, ahora, vaya conmigo a Hebreos, este pasaje en Hebreos 13. Y versículo 7. Y el 17. Y con esto vamos a concluir. Acordaos de vuestros pastores. Que si dice ahí, los que yo les he dicho, siempre que uso la palabra hay pastores, les digo, los que gobiernan sobre vosotros. Sí, pero están en un sentido espiritual, porque mire lo que dice, acordaos de aquellos, de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Está conmigo en Hebreos 13, 7? Entonces, ¿quién es el que gobierna ahí sobre mí? El que me habla la palabra de Dios. Ahora, está bien, podemos decir un padre y eso, sí, pero aquí está hablando a la iglesia. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esa es una gran responsabilidad. Me gusta como una vez un pastor decía, el siguiente versículo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso nos enseña dos cosas. Al pastor no puedes cambiar porque Jesucristo no cambia. Y a la oveja, si tu pastor cambia, Cristo no cambia. No nos busquemos maestros conforme a nuestras propias concupiscencias. Yo puedo cambiar y empezar a hacer la cosa más suave. Pero su deber es poner sus ojos en Cristo y buscar a Cristo. Y ore por mí, porque yo no quiero cambiar. Y si he cambiado, quiero regresar. Ahora, versículo 17, acordaos de vuestros pastores, tengan consideración de ellos, vean lo que, ok, pero 17 dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Se acuerda lo que dice la palabra, lo que significa la palabra obedecer? Dejarse persuadir. No es una obediencia ciega. Oiga, pastor, ¿cómo ve? ¿Compro este carro o no compro este carro? ¿Cómo ve? Pues lo como usted me diga, pastor. No, mano, vete. ¿Qué tal si te sale malo? Es que quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues mira, fíjate nada más, pues si le funciona esto, si le funciona el otro. Tienes el dinero para esto, tienes el dinero para el otro y esto y el otro. ¿Realmente lo necesitas esto y el otro? Ay, pero no, usted dígame. No, mira, yo te digo, yo te doy los principios, déjate persuadir, tú decide. ¿Amén? Ahora, un hermanito que quiere comprar un carro que se supone que es una persona ya madura, ¿no? A un niño, ¿verdad? No le voy, a veces no le decís, no lo hagas. Pero nomás es decir, no lo hagas, punto. Ya llegará un momento en que, bueno, le voy a enseñar esto y el otro. Pero es diferente, ¿no? Obedeced a vuestros pastores. Es la misma palabra que se usa en Romanos 1, cuando habla de los gentiles que son desobedientes a sus padres, Y en 2 de Timoteo capítulo 3, que es las señales de los últimos días, los tiempos peligrosos, hombres desobedientes a sus padres. ¿Qué quiere decir? No se dejan persuadir. Y bien hemos enseñado y bien se ha usado que estamos viviendo en los tiempos donde no hay rey en Israel, no hay sumisión a la autoridad y cada uno hace lo que bien le parece. Es que yo no voy a hacer lo que el pastor me diga. Amén. No haga lo que el pastor le diga. Si no es lo que Cristo dice. Es que finalmente no es lo que yo le digo. Si yo se lo digo, tiene que estar sustentado en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Es que el pastor no es Dios para decirme. No. Pero el Señor lo ha puesto allí. Y podemos decir, así como la mujer escogió con quién casarse, pues nosotros en la voluntad de Dios creímos que el Señor nos ha traído aquí. Lo que también sucede, y es parte de los últimos días, es que no se sufre la sana doctrina. Y se buscan maestros que conforme a sus concupiscencias. Pero bueno, debo terminar con este versículo. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Sujetados a ellos. Déjate persuadir. Y si hay algo claro en la palabra, sujétate. Porque ellos, mire, hermano, esta frase, he estado meditando en esto. Ellos velan por vuestras almas. Los que gobiernan sobre vosotros. Ahora, usted y yo como padres velamos por el alma de nuestros hijos. Y se los hemos dicho, los primeros responsables por la vida espiritual o la educación de sus hijos son los padres en el hogar. Pero aun cuando somos hogares, formamos parte de una, porque dice lo que Dios estableció, de una iglesia. Y Dios ha puesto un pastor para velar por nuestras almas. Velar por nuestras almas. Inclusive el pastor comparte esa carga con otros ministros. Aún en los ministerios de la iglesia, si enseñamos esto, enseñamos en la escuela, enseñamos en las clases de música, enseñamos, el pastor, aparte de que no sabe tocar el violín o tocar el piano, pero son situaciones en las cuales se vela por esa alma, se enseña esa alma, ¿no es cierto? Se da una clase de Biblia, se está velando por esa alma y es un alma preciosa. El pastor Horacio predicaba, y se acordaba el hermano Francisco que está aquí, ¿verdad? Los pastores, les dije que fuimos a un tiempo de ayuno y de oración. El pastor Horacio les habla a los pastores y les decía, hermanos, no estamos aquí para maltratar a la iglesia. Porque hay en ciertas, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Ciertas reuniones o ciertas iglesias que maltratan a los hermanos. Les dicen, es que eres un tonto o menso y las hermanas nomás rebuznar hacen. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Hay un respeto. Y él les decía, y ponía el hermano este ejemplo, es la iglesia que él compró con su propia sangre. No es cualquier persona, es un alma preciosa. Y eso yo lo tengo que tomar en cuenta. Pastor, es que a veces usted es muy, y yo estoy seguro, yo se los he dicho, a veces usted es muy suave. Bueno, tengo que ver por esa alma. Y Dios me guíe cuando tengo que ser suave, Dios me guíe cuando tengo que ser firme. Pero no es cuestión de maltratar un alma. Velamos por almas. Y Dios nos ayude aún en nuestras maneras, y en nuestro carácter, y en nuestros estados de ánimo, como ministros del Evangelio. Al compartir la carga. Y yo exhorto a todos nuestros colaboradores aquí a que Dios nos dé de su gracia para ministrar y velar por estas almas. Aún cuando ministramos y velamos por un alma de un bebé en la cuna y tratamos con una hermanita que lo trae, a lo mejor ahí está su chamaco, No. Por favor, tráigale pañales. Cuando, no, hermana, esto, mire. Obviamente, cuando hay una situación ya que es una... Bueno, se tendrá que platicar. Y también el amor de Cristo. Pero estamos velando por las almas. Si usted piensa que el pastor anda nomás metiendo sus narices en todo, yo le voy a preguntar, ¿quiere que se vele por su alma, sí o no? A lo mejor me estoy, ¿cómo se llama?, yendo muy a extremo, ¿no? Metiendo sus narices en todo, ¿no? Ahora, amado hermano, yo no le pregunto, ¿qué hizo, hermano, qué hizo el viernes que no vino a la iglesia? Que, a ver, que vio una película con sus hijos, ¿y cuál la vio? A ver, ¿y cuál era la... ¿Era PG, PGT-13 o PG? ¿Qué? A ver, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y el otro? ¿Y por qué comió? ¿Tomó coca? Ay, sí. Ahora, que hay cosas que sí nos dañan, pero no me ando inmiscuyendo, tengo un deber, velar por su alma. Y sabe, usted también, yo creo, tiene todo el derecho de decir, pastor, ¿cómo está velando por mi alma? A ver, ¿cuándo me ha llamado por teléfono? Uy, hay hermanos que nunca, que a lo mejor tienen mucho que no les he llamado por teléfono. Ahora yo le pregunto, ¿llamarle por teléfono, eso es velar por su alma? Habrá hermanos que digan, sí, pues no voy a la iglesia, pero a ver, el pastor, ¿cuándo se ha acordado de mí? Y yo creo que hay una responsabilidad. Pero yo le podría decir, hermano, la iglesia se ha abierto todos los domingos. No me acuerdo un domingo que se haya cerrado, ni un miércoles. ¿Por qué tú no has venido? Para velar por tu alma. ¿No es así? Ay, pastor, es que no estoy enojado, pero sencillamente, hermano, no es cualquier cosa que una iglesia continúe funcionando y que se continúe predicando. Todo lo que implica que una iglesia siga adelante por velar por las almas. Gracias a Dios, aquí, mire, hay todavía espacio para que se sienten. ¿Y qué pasa si más almas quisieran venir para sentarse? Y ya no cabemos. ¿Qué haríamos, la iglesia? Pues hacer más espacio. Y eso implica dinero y a lo mejor más papel de baño. Más agua. Más problemas aquí. ¿Usted sabe que esta iglesia ha sido amedrentada para tratar de cerrarla por lo que predicamos? ¿Y usted sabe que aún la seguridad y la libertad de uno mismo puede estar en riesgo? Ah, pero no velan por mi alma. Lo triste es que no tomamos las cosas de Dios en serio. Y a veces, en lugar de ser una ayuda, somos un estorbo. Cuando deberíamos ver de qué manera voy a ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Y yo le digo, hermano, no es solamente mía la ¿cómo se llama?, la responsabilidad. Yo sé que los hermanos lo entienden así. Ustedes están aquí. Gloria al Señor. Aún debemos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. ¿Cómo vamos a contender ardientemente por la fe? Yo creo que gran parte es como iglesia. Estamos viendo tiempos bien peligrosos, hermanos. La verdad que está bien difícil. Aún los mismos mandatarios o presidentes o esto, ya están cediendo a todo esto, al aborto, están cediendo a lo de la ideología de género, ¿sí? Ya están ahí, quieren meter y aprobar lo de la, ¿cómo se llama? Reconvención, ¿cómo se, ¿cómo se llama esa? Ay, ay, se me fue la frase esa. Política de, no, que tú no le puedes decir a un niño que dice que prefiere ser niña, ya lo probaron en Canadá, y ya están queriendo meter eso en el Senado, no sé, que no le puedes decir que no, que eso es incorrecto, él es niño porque nació como niño. Le están quieren quitar ese derecho aún a los padres. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos estar tomados del Señor y gracias a Dios por otros de la misma fe, orden, que queremos hacer la voluntad del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos, como iglesia. La verdad nos necesitamos. Y oren por su servidor y oremos los unos por los otros. ¿De qué manera podemos ser de ayuda al cuerpo de Cristo? Dios no se equivocó en lo que Él programó y planeó. Nosotros somos los que muchas veces, por no hacer la voluntad de Dios, no dejamos que Dios obre a través del plan que Él estableció a través de una iglesia. Que Dios nos ayude, ore por mi vida espiritual, santificación de este siervo de Dios, y oremos los unos por los otros para juntos hacer su voluntad. Puestos de pie, vamos a orar al Señor.